Más horas en torno a este escándalo ha sido la citación hoy, muy temprano, a la Fiscalía en calidad de testigo en una declaración jurada al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien nos atiende amablemente hasta ahora, doctor Luis Fernando Andrade. Buenos días.
Muy buenos días y muy buenos días para todos.
Doctor Andrade, la citación de la Fiscalía, ¿cuándo le llegó a su despacho, cuándo llegó a sus manos y qué le van a pedir exactamente? ¿Qué sabemos de esa diligencia judicial?
Bueno, lo primero que quería decir a usted y a sus oyentes es que comparto la indignación del comportamiento que ha tenido esta firma Odebrecht, no solo en el Brasil, en otros países de América Latina, sino aquí en Colombia. Porque a estas compañías extranjeras les abrimos las puertas para que vinieran aquí a invertir, para que pudieran participar en contratos, y pues mire lo que estamos descubriendo de cómo operaban. Lo segundo es que nosotros queremos que esto se resuelva lo más rápido posible. Nosotros estamos colaborando y trabajando con la Fiscalía, lo estamos haciendo desde el día en que se divulgó esta información. El presidente de la República le pidió al fiscal que acelerara el descubrir exactamente qué fue lo que pasó, y esto es parte de este proceso. Ahora, concretamente, yo recibí esa carta el día de ayer, y pues el día de hoy estaré yendo a la entrevista en la Fiscalía.
Frente al primer punto de lo que nos cuenta usted, doctor Andrade, de la indignación que hay en el país por la forma en la que firmas como Odebrecht, en este caso, porque lo ha confesado, pagaron 11 millones de dólares entre 2009 y 2014, es decir, en el gobierno pasado y en el gobierno actual, de sobornos para quedarse con obras de infraestructura muy importantes para el país que luego terminan con problemas muy serios, y de eso vamos a hablar en segundos. ¿No sería un suficiente elemento para que Colombia adoptara una decisión como la que acabamos de contarles a los oyentes de Panamá, de cerrarle las puertas definitivamente de manera formal y no dejar allí campo, por ejemplo, para que ocurra lo que pasó con el consorcio Navelena y el proyecto para la navegabilidad del río Magdalena?
Bueno, primero que todo, yo soy ingeniero y administrador, yo no soy abogado, pero le voy a decir lo que me han dicho mis abogados, y es que para tomar alguna acción en contra de Odebrecht en ese sentido, se necesita que haya habido una condena de un crimen contra la administración pública en Colombia, no en el exterior. Entonces, nosotros hasta hace unas semanas estábamos trabajando bajo la premisa de que aquí no se había cometido un crimen contra la administración pública. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Transparencia se comunicó con la Fiscalía, o el equivalente de la Fiscalía en el Brasil, y allí nos dijeron que las investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre Odebrecht no involucraban actos ilegales en Colombia. Eso cambió la semana pasada. Entonces, tan pronto el fiscal tenga la información específica de qué pagos se hicieron, en qué contratos, pues procederá la investigación y la condena, y ahí ya pues tendremos herramientas para tomar medidas.
¿La confesión de Odebrecht ante la justicia estadounidense no sería un elemento suficiente para cerrar las puertas a esa firma? Es decir, admitiendo que pagaron 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 en sobornos para quedarse con grandes contratos, ¿no sería un elemento suficiente? ¿No hay ninguna herramienta que le permita a Colombia cerrar la puerta a Odebrecht? Es decir, si mañana viniera Odebrecht y licitara y ganara una obra, ¿podría volver a construir en Colombia?
Bueno, como le digo, yo no soy abogado, ¿no? Entonces, esas son más preguntas que los abogados le deben responder. Pero mi entendimiento de la situación es que mientras no haya una condena por crímenes relacionados a la administración pública colombiana, no podríamos evitar que ellos sigan ejecutando los contratos.
6:46.
Sí, doctor Andrade, quisiera preguntarle lo siguiente. Escuchando sus palabras, usted dice que en principio se trabajaba un poco como sobre la tesis de que aquí no había una conducta delictiva. Y no sé si a usted lo sorprende, digamos, un poco lo que ha pasado. Y me llama la atención por el llamado a entrevista que hace la fiscalía. Es decir, uno pensaría que ese llamado es a partir seguramente pues de unos antecedentes que tiene la ANI, de lo que ustedes han podido recabar acerca de los contratos de Odebrecht.
Bueno, lo primero es, nosotros hemos venido actuando ya en contra de Odebrecht en lo que tiene que ver en los contratos hace un buen tiempo. Y si quiere, pues le hago un recuento. Nosotros iniciamos procesos de incumplimientos contra Odebrecht más o menos a mediados del 2015, del año pasado. ¿Por qué? Porque a raíz de los problemas que estaban teniendo en el Brasil, supongo que se les comenzó a complicar la financiación y comenzaron a incumplirnos las metas de entrega de obras. A raíz de eso, ellos nos demandaron y lograron obtener pues una medida cautelar que nos evita que nosotros podamos multarlos mientras se decide en el tribunal si los atrasos que ellos tienen son responsabilidad de ellos o no lo son. Lo segundo que hicimos nosotros fue iniciar una investigación sobre sus estados financieros aquí en Colombia para ver si había alguna prueba o muestra de pagos indebidos. Eso a raíz de lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo en el Brasil. Y en ese momento no se revelaron pagos indebidos. Nosotros hemos sido muy diligentes en la actuación en contra de Odebrecht, en sus incumplimientos. ¿Y por qué me citan a mí? Pues la verdad no lo sé, pero yo creo que es natural. Yo soy el responsable de Cor Magdalena en este momento. Soy el responsable de la ANI. Y los dos contratos, aunque yo no estuve presente en el proceso de adjudicación, pues yo sí soy el responsable de supervisarlos y gestionarlos. Y me parece muy natural y muy lógico que el fiscal quiera que le contextualice qué ha pasado con esos contratos.
Sí, pero entonces, doctor Andrade, en términos de corrupción, si le entiendo, ustedes no han podido evidenciar nada. Sí han incumplimiento en las obras, pero no en temas de corrupción o de esos pagos de los que estamos hablando.
No, nosotros no hemos podido establecer eso, pero acuérdese también que nosotros no somos la entidad competente para hacer investigaciones de corrupción, ¿no? Nosotros buscamos que todos nuestros procesos estén blindados, que sean transparentes, que no se estén dando ningunas conductas indebidas, pero ya pues las investigaciones específicas de cómo se pudo haber hecho un pago fuera del país o cómo se sobornó a un lobista o a un funcionario o a un interventor, pues esa no es nuestra competencia y no tenemos las herramientas para llevar a cabo esas investigaciones.
Doctor Andrade, el contrato para mejorar la navegabilidad del río Magdalena ha tenido muchos líos. Allí está metido Odebrecht. En las últimas horas, seguramente usted ya conoce el informe de la Contraloría, muy duro, haciendo advertencias incluso frente a la calidad del material utilizado para la obra y la falta de un sustento financiero adecuado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa obra que se adjudica en 2014, si no recuerdo mal la fecha, cuando ya Odebrecht estaba un poco en el ojo del huracán en Brasil por el escándalo de corrupción?
Bueno, sí, la operación Lava Jato en Brasil efectivamente comenzó en el 2014, pero de nuevo, volviendo al inicio de las preguntas que usted me hizo, el hecho de que hubiera una investigación en el Brasil no permitía a los funcionarios públicos en Colombia arbitrariamente eliminar a esa firma. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no habían indicios de actividades inadecuadas en Colombia. Ahora, sobre el informe de la Contraloría, yo asumí la responsabilidad por Cor Magdalena como director encargado hace 3 meses, más o menos. Y fuimos nosotros los que denunciamos las irregularidades, especialmente con relación a las concesiones portuarias, que luego confirmó la Contraloría. Básicamente que muchas de estas concesiones fueron otorgadas y no han hecho inversiones, no han pagado contraprestaciones y la entidad no ha comenzado procesos de incumplimiento. Entonces, eso pues fuimos nosotros quienes alertamos a las autoridades de control.
Es decir, ¿no les sorprende el informe de la Contraloría? Ustedes entregaron insumos para que saliera lo que se conoció en las últimas horas.
Exacto. Ahora, con relación a la parte de la ingeniería, nosotros no compartimos la opinión de la Contraloría, y le explico por qué. Esas obras no se han hecho, precisamente por los problemas de incumplimiento de Odebrecht, que no había podido conseguir el dinero para hacer la obra. Las obras de encauzamiento entre Barranca y La Dorada no se han iniciado. ¿Y qué es lo que plantea la Contraloría? La Contraloría dice que esas obras se deberían hacer en roca, o sea, que en el fondo del río, entre La Dorada y Barranca Bermeja, se deberían hacer barreras en roca. Lo que propuso la firma, Navelena, fue hacerlas con una tecnología mucho más moderna, que son unos geotextiles rellenos de arena. Coloquialmente es como un salchichón de 2 metros de alto y 60 metros de largo, que se rellena de arena. ¿Por qué creemos que no tiene razón la Contraloría en esa observación? Primero, porque esos diseños fueron hechos por la firma más importante de Estados Unidos, AECOM, y fueron auditados por una de las firmas más conocedoras de este tipo de trabajos, que se llama Moffat & Nichols. Y estos diseños se hicieron así precisamente para evitar daños ambientales en el río. Fíjese que si se ponen rocas en el río, como proponen, digamos, los funcionarios de la Contraloría, si luego se genera un problema, no hay cómo sacarlos, es un problema, y se genera una afectación ambiental permanente en el río. Si los geotextiles quedan mal colocados o mal ubicados, simplemente se rompe el geotextil, se libera la arena y el río queda como estaba antes. Entonces, en ese sentido, pues no compartimos la observación de la Contraloría. Y también aclaramos que no se han iniciado esas obras, ¿no? Esos comentarios son sobre unos diseños.
Doctor Andrade, ¿el contrato para la navegabilidad del río Magdalena en el que está involucrado Odebrecht va a ser caducado?
No lo sé. Por el momento no, porque la obligación que ellos tenían, que era traer un cierre financiero, o sea, un contrato de crédito con un banco, lo cumplieron la semana pasada. Nosotros celebramos eso. Ahora hay nuevos hechos, ¿no? Están las informaciones de los pagos de corrupción en Colombia y eso podría poner en riesgo el cierre financiero.
Es decir, Sumitomo podría retirarse, ¿o no?
Podría retirarse. Entonces, si se retira el banco y no hay cierre financiero, pues sí podría darse una caducidad. Pero en este momento, pues no le podría decir eso con seguridad. Y es muy importante aquí entender lo siguiente. En Colombia, según me dicen mis abogados, los contratos que fueron indebidamente adjudicados son nulos, se terminan, no son válidos. Pero si el contrato fue debidamente adjudicado y simplemente tiene una firma que ya no puede trabajar con el Estado colombiano, ellos pueden ceder el contrato. Entonces, en el caso de Cor Magdalena, ¿qué habría que determinar? Y por eso tan importante lo que está haciendo la Fiscalía, de resolver esto rápidamente. Lo que se tiene que determinar es si ese contrato fue indebidamente adjudicado. Si fue indebidamente adjudicado, nadie lo va a financiar, porque es ilegal. Ahora, si no fue indebidamente adjudicado, digamos, las trampas y la corrupción se dieron en otros contratos, de todas maneras, Odebrecht no podría llevarlo a cabo. Entonces se vería obligado a cederlo a un tercero. Sí. Entonces, nosotros necesitamos entonces tener más información y que la justicia avance un poco más para poderte responder esa pregunta con precisión.
¿Hay elementos, doctor Andrade, para pensar que hubo corrupción en la adjudicación de este contrato a Odebrecht, el contrato para la navegabilidad del río Magdalena?
Yo no tengo elementos en ese sentido. Como te decía, estoy a cargo de la entidad hace 3 meses. No he visto nada que indique que se dio una irregularidad en el proceso de contratación. Pero eso no quiere decir que no la haya habido, ¿no? Por eso, de nuevo, tan importante que se aclaren las cosas. Mire, nosotros somos los más interesados en que se sepan los nombres y los pagos. Nosotros venimos trabajando en el programa de infraestructura más grande del país, que por cierto no ha tenido una sola queja, una sola demanda, y va marchando muy bien. Cuando se establece que se han pagado 11 millones de dólares en sobornos sobre contratos pues anteriores a las 4G, se cierne la duda sobre absolutamente todo, que es una duda, pues la verdad, muy dañina. Nosotros queremos que se sepan los nombres, nosotros queremos que se sepan los hechos cuanto antes para poder discernir lo bueno de lo malo.
6:57 a.m. Doctor Andrade, hablando de nombres y de pagos, le pregunto directamente, ¿fue o es Gabriel García, viceministro de Transporte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien recibió esos 6.5 millones de dólares para la adjudicación del contrato Ruta del Sol Sector 2?
No, yo no puedo decir eso de la misma forma que te dije hace algunos minutos, que no tengo indicios de irregularidades en la adjudicación del contrato del Río Magdalena. Yo lo único que te puedo decir es que él era el encargado de adjudicar ese contrato y pues llevó a cabo el proceso de adjudicación en aquella época. Pero quien tiene la información de si se le hicieron o no se le hicieron pagos a alguien con relación a ese contrato, pues es la justicia del Brasil y la justicia de Estados Unidos, y esperamos que le entreguen esa información cuanto antes a la Fiscalía de Colombia.
Claro, sobre este tema le quiero preguntar también, doctor Andrade, ¿qué va a pasar con el contrato de la Ruta del Sol Sector 2, que fue adjudicado entre 2009 y 2010, que ha tenido una serie de problemas, de inconvenientes, que incluso la Contraloría pues descubrió hallazgos fiscales por 22.171 millones de pesos en junio de este año?
Sí, ese contrato tendría el mismo destino del de la navegación del Río Magdalena. O sea, si se comprueba que fue adjudicado indebidamente como resultado de sobornos, el contrato es inválido y hay que terminarlo. Ahora, si se determina que los pagos se hicieron en otros contratos, pues continuaría el contrato, pero Odebrecht tendría que ceder su participación a un tercero, porque ya no podría trabajar más con el Estado colombiano.
Y si llegara a comprobarse que hubo corrupción en esa adjudicación de la Ruta del Sol tramo 2, debe cancelarse, digamos, debe caducar el contrato. ¿Eso qué significaría? ¿Qué perjuicios para el Estado colombiano? ¿Cuánta plata nos costaría y cuánto tiempo más de demora de una obra que fue adjudicada hace 7 años, doctor Andrade?
No, eso sería terrible, al igual que los problemas que hemos tenido en la navegación del Río Magdalena. En este momento la Ruta del Sol va más o menos en 50% de ejecución. Ellos deberían haber terminado las obras el año entrante, en el 2017. Y al ritmo que van, pues es claro que no van a terminar. Probablemente terminen a este ritmo en el año 2019. Ahora, si se declara una terminación del contrato, pues se paran las obras y hay que hacer una nueva licitación, conseguir pues nuevos contratistas, y eso nos genera una demora pues entre 12 y 18 meses.
¿Cuánta plata de sobrecostos ha tenido la construcción de la Ruta del Sol tramo 2, doctor Andrade?
Bueno, ninguno. Nosotros no hemos pagado un peso adicional a lo que estaba pactado en el contrato. Sin embargo, ellos están demandando al Estado colombiano por 700 mil millones de pesos. Y nosotros pues nos estamos defendiendo de esa demanda con el apoyo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Ellos alegan que las demoras que han tenido no son culpa de ellos, que son producto de otros factores, y que las demoras les han causado sobrecostos. Pero nosotros no hemos pagado un peso por sobrecostos en ese contrato.
Doctor Andrade, una pregunta para finalizar. Hace algunas semanas, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros concedió una entrevista al periódico El Tiempo diciendo que el sector de la construcción estaba gravemente permeado por la corrupción. Y hubo una respuesta enérgica del gobierno colombiano, encabezado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Si no estoy mal, usted también firmó esa misma carta pidiendo claridades y pidiendo casos concretos, porque según lo que ustedes decían, pues la mayoría de los ingenieros colombianos, y creo que en eso ustedes están en lo correcto, pues son gente honesta. No todos están en la misma práctica corrupta de Odebrecht o de otras firmas. Pero mirando lo que está pasando con este gran escándalo a nivel global, y siendo usted un ingeniero que conoce el sector, ¿esto de Odebrecht es la excepción de la regla o esto es la norma?
Mire, la molestia nuestra a esas observaciones que hizo la doctora Espinosa es la siguiente. Nosotros, en este gobierno, en el gobierno del presidente Santos, tanto en el INVÍAS, que contrata por obra pública, como en la ANI, que contrata las concesiones, adoptamos una nueva metodología de contratación que hace virtualmente imposible que haya trampa. Y tan es así que no hemos tenido una sola demanda, una sola queja en lo que ha sido la adjudicación del programa de obras más grande en la historia del país. Los mismos contratistas en las audiencias que antes salían peleando y demandando, ahora aplauden con la transparencia en que se entregaron las obras. Estos temas, como la Ruta del Sol, vienen de atrás. Estos son contratos que se adjudicaron previo a las metodologías que estamos utilizando. Y las cifras a las cuales se refiere la doctora Diana Espinosa no son del gobierno nacional. Fue un estudio que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la contratación en departamentos y municipios, donde es correcto que cerca de 80% de los casos tienen un solo proponente. Y ella debió haber hecho esa aclaración, ella debió haber dicho que este problema relacionado a un solo proponente no es un problema del INVÍAS o no es un problema de la ANI, es un problema que se está dando en muchos de los municipios y departamentos de Colombia. ¿Y nosotros qué hemos hecho al respecto? Nosotros hemos dicho, cualquier municipio, cualquier departamento que quiera dinero nuestro, cofinanciación de un proyecto, tiene que firmar un compromiso de utilizar los pliegos que utilizamos nosotros. Y ahora estamos yendo más allá. En el proyecto de ley que está en el Congreso para mejorar la contratación pública, se quiere establecer el uso de pliegos estandarizados diseñados por el gobierno nacional en las contrataciones locales. Entonces, nuestra molestia pues radica en eso. Ella lo aclaró posteriormente en una entrevista con Yamir Amat, y creo que ya estamos todos tranquilos con relación a la precisión que había que hacer en ese sentido.
Sí, y frente a lo que le estoy preguntando, doctor Andrade, ¿casos de pago de sobornos, de tajadas, de coimas, son la excepción en el sector de la construcción o son la norma?
Mire, en el caso del gobierno nacional, sector de infraestructura, yo creo que son muy raros si es que ocurre, ¿no?, en estos días. A nivel de los gobiernos locales, desafortunadamente hay una gran incidencia. ¿Y por qué creemos eso? Porque sí es muy raro que en 60, 70, 80% de los casos haya un solo proponente.
Doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, muchas gracias y un feliz día.
Bueno, muchas gracias y un buen día para todos.
7:06, ya regresamos en Mañanas Blue.